De la Iglesia. Actualmente es profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca Campus de Madrid y coordinadora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia. También es secretaria técnica del Foro Cristianismo y Sociedad Fundación Pablo VI, responsable de la edición española del Boletín de Doctrina Social de la Iglesia, Bantuan, Fundación Pablo VI, así como colaboradora de la cadena COPE y de la revista Iglesia. Así que, María Teresa, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este, nuestro primer Congreso Diocesano de Laicos, y ya deseosos de escucharte. Gracias.
Buenas tardes, señor obispo, señor vicario, señores delegados, miembros de la mesa, señoras y señores. Para no perder mucho tiempo y que ustedes puedan preguntar tanto como quieran y puedan, yo voy a intentar en mi exposición responder o argumentar, mejor dicho, dar razones de las tres cuestiones que he planteado en el esquema que a ustedes se les ha entregado. Dado que a mí me correspondía el tercer lugar, el hablar, el actuar, y que en pura lógica uno no puede actuar sin haber visto y juzgado previamente, pues ustedes piensen que tienen que alterar un poco el proceder y que nos vamos a ir al final para luego volver al segundo momento o al segundo tiempo. Las tres cuestiones que yo planteaba en el esquema que tienen ustedes, precedido del número 18 de las conclusiones del documento de Aparecida, en el que se retoma en las conferencias del CELAM el famoso método ver, juzgar y actuar, simplemente las enuncio y les decía, luego voy a intentar en la exposición o en la reflexión dar razones de esas cuestiones. ¿Por qué debemos actuar en el mundo? ¿Cuáles son los principios doctrinales que debieran orientar nuestra acción y cómo debemos actuar? Esta mañana ya ha sucedido en alguna pregunta, y normalmente cuando los laicos nos planteamos nuestro deber moral y religioso de actuar en el mundo, la primera pregunta que solemos hacernos es la pregunta por el cómo. Y yo siempre digo que es la última pregunta, la ultimísima pregunta, nunca la primera. ¿Cómo hacerlo? Por lo tanto, es verdad que es la pregunta que nos atenaza, porque somos hijos de una sociedad marcada fundamentalmente por el dominio de la técnica y, por lo tanto, por lo instrumental. Y nosotros, como el resto de los ciudadanos, nos hemos dejado fascinar por los medios. Ya hace años, en un documento, en un ensayo famoso sobre la cuestión educativa, el filósofo cristiano Jacques Maritain hablaba precisamente de esa fascinación por los medios. Y es esa fascinación por los medios la que escribió el Concilio, concretamente en la Gaudium et Spes, la que constituye la antesala de un humanismo nuevo. Voy a intentar ahorrarles las citas en la exposición, después en el texto escrito ustedes van a poder leerla. Simplemente voy a citarles los números de los documentos de los que voy a ir haciendo, a los que voy a ir haciendo referencia. En este caso, el número 7 de la Gaudium et Spes. Tanto Populorum Progressio, primero, finales de los 60, como Caritas in Veritate, han profundizado precisamente en esta línea de reflexión conciliar que está alimentada por dos obras básicas de la teología y la filosofía cristiana. Una, la del insigne teólogo francés Henri de Lubac, el drama del humanismo ateo, y la otra, la del filósofo francés que he citado ya anteriormente, Jacques Maritain, en su obra El humanismo integral. Precisamente, frente a la visión prometeica de un humanismo antropocéntrico en el que el hombre se concibe como el centro de sí mismo, el cristianismo contempla al hombre por relación con su creador. Esta relación, dice Henri de Lubac, es nuestro primer título de nobleza, el fundamento de nuestra grandeza inalienable. Todos recuerdan cómo lo relata el libro del Génesis: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esta verdad, que comporta la inviolable dignidad de la persona humana, es precisamente el fundamento teológico último que sustenta el sistema moral de referencia desde el que la doctrina social de la Iglesia dialoga con el mundo en el que vive. Para un cristiano, esta verdad es sublime, y sin embargo, para nuestro mundo es objeto de burla. Con estas palabras, ya en el año 43, el citado teólogo del IVAC aludía a un proceso histórico en el que, de manera progresiva, la humanidad va caminando hacia un humanismo absoluto que pretende ser el único verdadero, un humanismo ateo que necesita eliminar a Dios para que el hombre conquiste su libertad. Fue precisamente el Concilio Vaticano II quien quiso poner en el centro de una cultura fuertemente secularizada y profundamente desencantada la respuesta cristiana a un ateísmo sistemático, y cito la Gaudium et Spes, una referencia muy breve, un ateísmo sistemático, decía, para el que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es fin de sí mismo, el único artífice y el creador de su propia historia. En Caritas in Veritate, Benedicto XVI ha asumido este desafío que la cultura contemporánea lanza a la Iglesia. Pero no somos capaces de responder a ese desafío en el mundo si primero no somos capaces de responder a este mismo desafío en el seno de la comunidad eclesial. Porque nosotros, repito, también nos hemos dejado fascinar por los medios, que en nuestra época son infinitamente mejor de lo que eran antaño. Si empiezo precisamente con estas consideraciones, es porque el actuar, que está irremediablemente ligado a la transformación de la realidad, debe hacerse desde el conocimiento y el respeto a la debida relación que existe entre medios y fines. Les invito a leer tantas veces como sea necesario los números 33, 43, 50, 54 y 55 de Populorum Progressio, y de manera muy especial el número 7 de la Laborem Exercens. Una segunda cuestión de la que quiero hablarles en esta introducción es precisamente del método según el cual se ha estructurado este congreso. Permítanme que señale algo con relación al método ver, juzgar y actuar. Más que un método, es un estilo de vida que nos permite situarnos en el mundo, por lo tanto, aunque yo empezara así y empezado mal, no se trata de tres momentos que estén temporalmente separados, sino de una actitud que debe guiar el estar cristiano en el mundo. Recuerden simplemente que el método ver, juzgar y actuar es un camino de revisión cristiana que la Juventud Obrera Católica, fundada por Monseñor Cardín, adoptó y que más tarde hizo suya la Acción Católica, precisamente como praxis o como transformación de la realidad. Relean o lean en este sentido los números 236 al 238 de la Mater et Magistra y el número 29 de Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II. Hay una tercera cuestión que también quiero sugerir en esta introducción. Y es que el modo cristiano de actuar en el mundo pasa por descubrir precisamente a Dios, por descubrir la presencia de Dios en el mundo. Así lo plantea también Caritas in Veritate. El actuar exige siempre asumir un riesgo y adoptar la decisión que nos permita llegar al fin que pretendemos. Y dado que la acción se ejecuta sobre la realidad y que la realidad es siempre una realidad humana, toda acción exige la asunción de una responsabilidad que en nuestro caso debe estar alimentada por las convicciones que encuentran su razón de ser en el Evangelio de Jesucristo. En este sentido, sigue siendo clave para el actuar cristiano mantener clara la distinción que existe entre principios de acción y fundamentos de razón, así como aceptar, como muestra del mejor realismo cristiano, el criterio del accidentalismo o el circunstancialismo en la línea de Gaudium et Spes y de Octogésima Adveniens. Hechas estas breves pinceladas de lo que intento que sea una introducción, porque no tenemos tiempo de entrar en todo, primera cuestión a la que estamos obligados a responder: ¿por qué estamos llamados a actuar en el mundo? ¿Por qué existe un deber moral y religioso de actuar en el mundo? Porque hemos sido creados por amor a imagen y semejanza de Dios, porque pertenecemos a una comunidad cuya suerte no puede resultarnos moralmente indiferente, porque el bien del hombre es el imperativo que debe guiar nuestra opción preferencial por el hombre. El Dios que nos revela Jesucristo es un Dios que antecede y precede al obrar humano. Hemos sido creados y la creación es, ante todo y sobre todo, un acto de amor. Por amor, Dios ha puesto en nuestras manos los bienes que necesitamos para garantizar nuestra existencia. O dicho de otro modo, los bienes que necesitamos para conservar la existencia como respuesta al derecho a la vida. El mundo y la vida son precisamente los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos y nos ha invitado a hacerlos fructificar para nuestro bien. Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Pero este no es un mandato individual, sino social, comunitario, y es social en el sentido más profundo del término. La humanidad ha sido creada por Dios y redimida en Cristo, y esta verdad central de la fe cristiana se materializa en la convicción universalmente aceptada de que todos los hombres pertenecemos a una misma comunidad de origen y participamos de una naturaleza humana común. Esto es precisamente lo que la Iglesia proclama cuando enseña que la comunidad de origen, de redención cristiana y de fin sobrenatural es el principio último en el que se sustenta la igualdad radical de todos los hombres. Y esto es así hasta el punto de que el cristiano confiesa que los hombres somos hermanos por razón del Padre común que nos ha engendrado. Dios no creó al hombre en solitario, dice la Gaudium et Spes, desde el principio los hizo hombre y mujer. Leemos en el Génesis. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. El hombre es, en efecto, por su misma naturaleza, un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Así es como el Concilio explica una de las notas básicas de la naturaleza humana. Los hombres tendemos a vivir con nuestros semejantes, no solo porque nuestra insuficiencia hace necesaria nuestra vida en comunidad, sino porque precisamente nuestra naturaleza racional y libre nos lleva a vivir con los demás, conscientes de que ello nos humaniza y contribuye a que humanicemos el mundo en el que vivimos. La vida en comunidad para nosotros no puede ser una carga, sino el escenario de nuestro proceso de personalización y el ámbito idóneo para el ejercicio de nuestra libertad. Somos esencialmente seres trascendentes y de diálogo. Y no podemos concebir jamás la vida junto a otros como un simple hecho, como un dato, sino como una exigencia de nuestra naturaleza humana. La vida social es una realidad de orden espiritual, basada en el reconocimiento del otro como prójimo y en la comunicación o en la participación como fuente de enriquecimiento de las relaciones personales. Pero fíjense, antes de dar este paso, es imprescindible que nos esforcemos por conocer al hombre y de manera especial por conocer al hombre que Jesucristo nos revela. Porque Cristo no es solo la revelación definitiva del Padre, es también la revelación de sus hijos, de los hombres, de cada uno de nosotros. ¿Quién es el hombre?, se pregunta la Iglesia. El hombre real, histórico y concreto. Aquel que trasciende el orden de lo creado y a quien Dios ama por sí mismo. Ese hombre es visto en su individualidad como un ser incompleto que anda a la búsqueda de su integridad. El relato de la creación del Génesis, como aludíamos antes, lo explica de manera sublime. En Deus Caritas Es, fíjense cómo lo lee Benedicto XVI, la ruptura con Dios despierta en el hombre el anhelo de la complementariedad. Y esta se resuelve en un encuentro personal con el otro sexo. El encuentro entre el hombre y la mujer es, pues, la imagen de una humanidad completa que se expresa en la unidad matrimonial y familiar. La común unión entre el hombre y la mujer tiene al mismo tiempo un carácter social y divino. Porque si Dios es la medida del amor humano, este amor expresado en la relación hombre-mujer tiene un carácter social que se expresa precisamente en la capacidad del hombre de salir de sí mismo, caminar hacia otro, unirse a otro y comprometerse con otro. La comunión, o común unión, o unión común, es pues la antítesis de todo individualismo. De hecho, ningún ser humano es una mónada, sino un ser de relaciones y de interacciones, cuya integridad pasa por su capacidad de apertura total a los demás. Esta verdad sobre el hombre, iluminada por la verdad revelada por Jesucristo, es la conmovedora novedad de la revelación bíblica. Y es precisamente esta especificidad la que la Iglesia traduce en su doctrina social para dar precisamente testimonio del amor que Dios entrega a cada hombre. ¿Qué principios son los que deberían orientar nuestra acción? Dios se encarnó por amor y su amor es incondicional. El amor al prójimo se convierte en solidaridad cuando somos capaces de superar el dato de la mera interdependencia. El amor se concreta en la distribución universal de los bienes que el hombre necesita para su desarrollo. En el reciente mensaje que el Papa Benedicto XVI ha dirigido a la Asamblea Plenaria de la Comisión Pontificia Justicia y Paz, decía lo siguiente. Les leo solo algunas líneas de los números, sobre todo 4 y 5 de este mensaje. La doctrina social de la Iglesia representa la referencia esencial para el proyecto y la acción social de los fines laicos, además de para una espiritualidad vivida propia que se nutra y se encuadre en la comunión eclesial, que es comunión de amor y de verdad, comunión en la misión. Esto es precisamente lo mismo que tenemos ya oportunidad de leer y de aprender del capítulo dedicado a la palabra de Dios y al compromiso por la justicia en la sociedad, que podemos leer en la recientísimamente publicada exhortación apostólica posinodal Verbum Domini. Como dijo Pablo VI, se trata de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Tal y como pone de manifiesto Benedicto XVI, desde su primera encíclica Deus Caritas Est hasta su reciente encíclica Caritas in Veritate, la doctrina social de la Iglesia es precisamente el instrumento idóneo y privilegiado con el que facilitar el encuentro y el diálogo entre la Iglesia y el mundo. Un mundo, como decíamos al principio, dominado por el espíritu técnico. Y en este mundo, la doctrina social de la Iglesia puede facilitar la apertura a las verdades de la fe cristiana a través de un diálogo de amor. En este sentido, la doctrina social de la Iglesia es un rico complemento para este diálogo, especialmente para un diálogo con las ciencias humanas y sociales, que son las ciencias desde las que se abordan las cuestiones políticas, económicas, culturales y espirituales que interpelan al hombre de nuestro tiempo. Lean en este sentido de manera especial el número 28 de la Deus Caritas Est. El propio Papa ha reconocido que esta certeza se ha ido afianzando en su quehacer teológico a medida que la doctrina social de la Iglesia se le ha ido presentando como una aportación específica que la Iglesia hace al mundo para que en este se pueda realizar mejor la justicia. Esta convicción puebla el magisterio contenido en Caritas in Veritate al vincular estrechamente el deber de solicitud por los más débiles, que la doctrina social de la Iglesia ha formulado de manera magistral a lo largo de los tiempos, con la razón última de ser de ese deber moral que no es otro o no es otra que el mandamiento evangélico del amor. Esta ligazón estrecha es la que ya en el año 1986 establecía la instrucción Libertad Cristiana y Liberación, siendo por aquel entonces prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe el cardenal Ratzinger, cuando hacía notar que es el mandamiento supremo del amor el que corona todo el edificio de la doctrina social de la Iglesia. De hecho, como saben, la doctrina social de la Iglesia surge precisamente del encuentro entre el mensaje evangélico y los problemas que surgen en la vida de la sociedad. Pasados los años, el Papa Benedicto XVI ha reorientado estas consideraciones hasta decir que la doctrina social de la Iglesia es fruto del compromiso de la Iglesia con el mundo como respuesta al dinamismo del amor de Dios. Les repito que empleen tiempo en la lectura de ese número 28 de Deus Caritas Est. Pese a las fragilidades de la naturaleza humana, La Iglesia es una compañía de amigos que no pueden ser moralmente indiferentes a la suerte de su prójimo. Este compromiso, animado y sostenido por el mandamiento del amor, constituye, tal y como hemos aprendido en Solicitud Rei Socialis, en Centesimus Annus, en Libertatis Conscientia y ahora en Caritas in Veritate, la naturaleza teológica de la doctrina social de la Iglesia. La razón primordial de ser de esta doctrina es Dios y su amor por el hombre. Todo comienza en el Logos, la razón primordial, dice Deus Caritas es, razón que, lejos de permanecer velada a los ojos de los hombres, se revela en su relación de amor con ellos. La verdad de Dios se da a conocer en su amor por el hombre. La caridad es, de hecho, amor, dado y recibido. Una hermosa y al mismo tiempo sencilla manera de expresar la íntima relación que existe entre un Dios que se dona y un hombre que, consciente de ser el primer destinatario de ese don, lo acoge para entregarlo y entregarse él mismo a sus semejantes. Cuando esta mañana alguien, no sé quién, preguntaba sobre la lógica del don, la lógica del don requiere reciprocidad. La caridad es amor dado y recibido, en una relación de reciprocidad. No va del uno al otro, sino del uno al otro y del otro al uno, y amamos porque somos amados y tenemos experiencia de amor. Esta dinámica de caridad, recibida y ofrecida al mismo tiempo, es encauzada, comprendida y sistematizada por la doctrina social de la Iglesia. De hecho, como dice Benedicto XVI, la doctrina social de la Iglesia es anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad. Eso es lo que significa la evangelización de lo social. Así pues, la doctrina social de la Iglesia es teología y antropología que pivotan sobre un principio último, la caridad en la verdad, que luego se concreta en principios prácticos de acción. Si la doctrina social de la Iglesia es, pues, testimonio de la caridad de Dios en las relaciones sociales, es también un instrumento imprescindible para hacer presente a Dios en la vida social. Y no porque la doctrina social de la Iglesia sea un programa o un contraprograma cerrado que pueda o pretenda imponerse a la sociedad, sino porque es una propuesta de sentido, razonada y razonable, que sirve a la instauración de la convivencia. La Iglesia y su doctrina social saben que la vida en sociedad está amenazada, tanto por la fragilidad de los propósitos humanos cuanto por la mutabilidad de las circunstancias externas. Pero no por ello deja de creer que el orden humano depende siempre de actitudes más profundas que se traducen en valores absolutos. Y desde esta convicción profunda es desde donde la Iglesia enseña que la mera interdependencia se convierte en solidaridad cuando ésta se reconoce como categoría moral. Pero eso solo sucede si somos capaces de reconocernos unos a otros como personas. La convivencia, por lo tanto, no es fruto de un pacto para la resolución de intereses yuxtapuestos, sino la asunción de intereses comunes según un orden de relaciones de reciprocidad que se asienta en una convicción esencial. La unidad del género humano en torno a Jesucristo nos hace herederos de una misma tierra. Se trata, por lo tanto, de buscar la armonía en las relaciones sociales para que nadie sea extranjero. El término yuxtaposición, que significa fundamentalmente suma, coexistencia, que no convivencia, es muy elocuente para nosotros. Cuando lo aplicamos al orden social, se refiere a la suma de diversos componentes, cada uno de los cuales tiene intereses distintos. La doctrina social de la Iglesia y la antropología cristiana prefieren hablar de integración. Esta, entendida como unidad dentro de la complejidad, se refiere a la dimensión comunitaria de todos y cada uno de los actos humanos y a la reciprocidad que se manifiesta, que se establece en toda relación humana. Precisamente sobre esta convicción, la doctrina social de la Iglesia ha elaborado su enseñanza acerca del desarrollo, acerca del bien común o acerca del principio del destino universal de los bienes. Son precisamente estos principios los que enseñan que la auténtica convivencia, que resulta de la integración y la participación de todos los hombres, se basa en el ejercicio del deber de solidaridad, que no es otra cosa que el derecho, deber, de vivir vinculados a los demás. Es pues la unidad en torno al hombre, el reflejo del orden maravilloso de Dios y de la unidad de la Iglesia en torno a Jesucristo, la que debería articular el orden de la convivencia. Y precisamente para hacerlo, la Iglesia ofrece la verdad en la que cree, el Dios verdadero, único fundamento del orden moral estable del que emana la verdad cristiana sobre el hombre. ¿Cómo deberíamos actuar? Al servicio del desarrollo libre de la personalidad humana, según el estilo de Jesucristo, para que el hombre pueda servir a su plena vocación. La acción cristiana en el mundo debe tener como finalidad la transformación de la realidad. En Populorum Progressio, Pablo VI nos ofrece un camino que Caritas in Veritate retoma. Es muy cierto que el contexto histórico y la tensión ideológica ensombrecieron la esencia de la que puede y debe ser considerada como la gran carta del desarrollo, pero no lo es menos que en Populorum Progressio Pablo VI hizo lo que León XIII en Rerum Novarum. Tan es así que, si se dan cuenta, son las dos únicas encíclicas que han merecido conmemoraciones posteriores. Es verdad que Pablo VI respondió a un problema histórico, pero lo hizo aportando a la doctrina social de la Iglesia y al mundo un principio de acción que ha adquirido el mismo valor y realce que en su día adquirió el accidentalismo de León XIII o el propio principio de subsidiariedad desarrollado por Pío XI en la cuadragésimo ano. Frente a una interpretación reduccionista del desarrollo, propia de una visión materialista y tecnicista, a partir de las enseñanzas de Juan XXIII en Pacem in Terris y del Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, Populorum Progressio llama precisamente la atención sobre la dimensión antropológica del desarrollo. ¿Qué era lo que la doctrina social de la Iglesia se proponía entonces y se propone ahora con ello? Promover un humanismo pleno, al que podríamos llamar también humanismo integral, teocéntrico, de la gracia o de la encarnación. Calificativos que explican el significado del humanismo cristiano o, lo que es lo mismo, la concepción cristiana del hombre. La dimensión antropológica del desarrollo y, por lo tanto, la dimensión moral y religiosa del desarrollo coloca la verdad cristiana sobre el hombre en el centro de la propuesta de Populorum Progressio. Esta verdad afirma que el hombre es una criatura racional y libre, creada por amor, a imagen y semejanza de Dios. Una criatura, lo decía antes, que trasciende el orden de lo creado y a quien Dios ama por sí misma. Este amor preferencial por el hombre, lo decía al principio y quiero volver a repetirlo, este amor preferencial por el hombre se revela en toda la creación al poner Dios en manos de los hombres dos preciosos dones, el don de la vida para que sea transmitida y el don del mundo para que sea cuidado. Es pues precisamente en el mundo de la vida donde Dios llama al hombre, a cada hombre y a todos los hombres, a desenvolverse libremente y sin trabas para que cada uno de nosotros, lleguemos a ser aquello que estamos llamados a ser. Esto es, hombres, personas, hombres y mujeres, en toda nuestra plenitud. ¿Qué es esto, sino el desarrollo integral o íntegro de todas y cada una de las dimensiones constitutivas de la naturaleza humana? No me resisto a citarles unas palabras del filósofo Maritain, tremendamente elocuentes para esta cuestión. En su obra Principios de una política humanista, Maritain escribía: la naturaleza racional y libre del ser humano no solo se desarrolla de modo físico, sino que lo hace desde el útero al sepulcro por la existencia de su alma. Esta dimensión espiritual, decía, que trasciende el orden de lo creado, le dota de una personalidad, gran misterio metafísico, que exige ausencia de violencia para que el hombre pueda obrar por razón de su propia inclinación interna sin sufrir la coacción de un agente exterior. Así concebido, el desarrollo integral, imperativo moral que deriva de la concepción cristiana del hombre, responde al derecho y al deber de dotar al hombre de unas condiciones materiales y espirituales que sirvan al perfeccionamiento libre de su identidad personal. Desde esta visión, el desarrollo como derecho y como deber es la respuesta a una llamada, es una vocación. Por eso Pablo VI pudo decir, y Benedicto XVI repetirlo, que el desarrollo no es facultativo y que el hombre no solo tiene el derecho a desenvolverse en libertad, sino que tiene el deber de hacerlo. Desde esta óptica, se entiende mejor qué significa reivindicar el derecho a la vida cuando se habla de la cuestión del desarrollo tal y como hace Benedicto XVI. Porque en realidad hablar del derecho a la vida es hablar del derecho al desarrollo. Y esto es así porque el derecho a la vida, en la óptica de la doctrina social de la Iglesia, no es una cuestión biológica, sino espiritual. Algo similar sucede con el derecho a la libertad religiosa. Si el derecho de ver al desarrollo es la respuesta al don de la vida que Dios nos regala, y si el ejercicio de este derecho de ver debe hacer posible el desenvolvimiento libre de la personalidad humana, el hombre debe poder responder a esa llamada, a esa vocación, a ese proyecto en libertad, según su conciencia, es decir, movido e inducido por una convicción interna y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre tiene el derecho y el deber de ordenar su existencia y de hacerlo de modo consciente, porque su naturaleza racional y libre le permite conocer la verdad de las cosas que sirven a su propio desarrollo. Y esto exige el respeto escrupuloso y no indiferente de los poderes públicos, así como el cuidado amoroso de una Iglesia y de una comunidad que, consciente del amor recibido de Dios, es capaz de donarse por el bien de sus hermanos hasta el punto de acompañar de manera responsable la vida desde el momento de la concepción hasta el de la muerte. Lo que cuenta para nosotros, leíamos en Populorum Progressio, es el hombre, cada agrupación de hombres hasta la humanidad entera. Y por lo tanto, nunca podemos ser moralmente indiferentes a la suerte de nuestros hermanos. Preguntémonos, pues, como hace Benedicto XVI en Spe Salvi, ¿cómo ha podido desarrollarse la idea de que el mensaje de Jesús es estrictamente individualista y dirigido solo al individuo? ¿Cómo se ha llegado a interpretar la salvación del alma como huida de la responsabilidad respecto a las cosas en su conjunto y, por consiguiente, cómo hemos podido llegar a considerar el programa del cristianismo como una búsqueda egoísta de la salvación que se niega a servir a los demás? El catolicismo, escribía el padre Delibac en su obra Catolicismo, aspectos sociales del dogma, es esencialmente social en el sentido más profundo de la palabra. No solo por sus aplicaciones en el campo de las instituciones, sino ante todo en su centro más misterioso, en la esencia de su dogmática. La humanidad ha sido creada por Dios y redimida en Cristo. El pecado es la fragmentación de esa humanidad. La redención es el restablecimiento de la unidad perdida. La Iglesia es universal porque se refiere al hombre y a todos los hombres, porque no es una federación de entidades, sino la respuesta a una llamada, la llamada de Dios, que es quien convoca. Los sacramentos refuerzan la unión personal con Cristo y, por lo tanto, refuerzan el aspecto social de la comunidad. La esperanza es una esperanza común. El bautismo es la incorporación a una comunidad. Y así, etcétera y etcétera. ¿Qué más pruebas necesitamos? Y con este interrogante termino. ¿Qué más pruebas necesitamos para creer de una vez y definitivamente que la evangelización de lo social no es pues un accidente, un apéndice o una mera aplicación, sino el significado más propio de la misión, de nuestra misión, que pasa, en palabras de Benedicto XVI, por abrir la cultura a las verdades trascendentes del cristianismo y conseguir así poner a Cristo en el centro de la cuestión humana? Muchas gracias. Muy bien.
Bien, mientras los asistentes en la sala recogen las posibles preguntas que podamos acercar a la mesa, tres cuestiones. La primera, vemos en el programa que hay un enlace del Congreso en Facebook que podemos utilizar como un lugar de encuentro y comunicación. Aquí en la parte baja del programa vemos ahí un enlace en Facebook. En la sesión de esta mañana hemos contabilizado en la sala 782 congresistas y les invito a las 7 a quedarse como colofón de este día que estamos viviendo al concierto de la Orquesta Sinfónica Académica San Vicente y Masa Coral La Aurora. Creo que vale la pena este colofón. Bien. Y así hay preguntas, las vamos acercando a la mesa. Ya digo que en este concierto de esta noche a las 7 haremos una breve pausa para que preparar el escenario. Podremos disfrutar ahí de 45 minutos de música que nos servirá como broche de este día. Pues nada, si hay ya preguntas.
Vamos a ver, la primera aportación que nos indican, bueno, les ha gustado mucho a esta persona la cita de la distinta encíclica y la relación que ha hecho con el hombre, igual a comunión en la misión. Dios hace al mundo con la caridad, verdad y justicia. Pregunta, ¿verdad que si falta la justicia no es completa la caridad y la verdad?
Claro, esto de no saber quién pregunta es horroroso, porque una pregunta exige una respuesta personal, pero bueno, no pido que nadie levante la mano y diga soy yo. Y porque cada pregunta además lleva detrás pues una historia personal, un compromiso personal, una opción personal de vida y toda una serie de condicionantes, aspiraciones, anhelos. Y entonces, pues bueno, por lo tanto, aunque sea así de manera impersonal y genérica, respondo. Es que, claro, la justicia para nosotros es el requisito previo. Quiero decir que la caridad supera la justicia. Sin justicia, por lo tanto, sin reconocimiento previo de que el otro debe ser tratado como persona y que merece que nosotros nos comprometamos con su existencia y lo hagamos amorosamente, pues no podríamos dar el paso a la caridad. En Caritas in Veritate, Benedicto XVI contribuye a superar esa dialéctica entre justicia y caridad que, en la que hemos vivido instalados mucho tiempo. La teología de Benedicto XVI es una teología de síntesis que tiene como una de sus misiones fundamentales superar esas dialécticas que venimos arrastrando desde lo que llamamos la modernidad, ¿no? Desde Bacon hasta nuestros días. Y en ese sentido, y por dar paso a otras preguntas, yo diría que del mismo modo que Benedicto XVI nos ha enseñado que la fe ensancha la razón y la razón purifica la fe, pues la justicia purifica la caridad y la caridad ensancha la justicia.
Hay dos preguntas que irían en el sentido del estilo, de cómo debe ser nuestra presencia. Una iría, ¿son necesarios signos inequívocos de nuestra condición cristiana en la acción? Y otra es, ¿cómo ha de ser nuestra presencia en la vida pública? ¿Se puede casar ese estilo de presencia a modo de levadura con esa presencia de presión en las que jugamos el papel de grupo de poder, a menudo al amparo de opciones políticas o poder económico de un marcado signo conservador?
Sería un poco necesario. ¿Las puedo leer? ¿Puedo? ¿Me permite?
Sí, sí, claro, sí, claro.
Me resulta más fácil. A la primera pregunta, si son necesarios signos inequívocos de nuestra condición cristiana en la acción, bueno, si fuéramos realmente fieles al Evangelio de Jesucristo, amándonos de verdad, verían quiénes somos. Hay muchos estilos de vida cristiana, pero fíjense, en estos momentos yo creo que si algo está enseñándonos Benedicto XVI, más allá de esas sublimes reflexiones teológicas que hace, es un estilo de presencia en el mundo. Y el estilo de Benedicto XVI es el estilo de la Ecclesiam Suam, la primera encíclica de Pablo VI, la famosa encíclica del diálogo, ¿no?, donde aparecen las grandes características del diálogo cristiano y de la actitud del cristiano en el mundo. Benedicto XVI nos ha dicho en un discurso que publicó, no me acuerdo de la fecha, pero sí sé que es un discurso, un mensaje a los redactores de la Chiviltad Católica que nuestra obligación es poner en el mundo las verdades trascendentes de la fe cristiana sin espíritu polémico. Por lo tanto, esto también responde a la segunda pregunta. No somos un grupo de poder, no somos un grupo de interés. Uno de nuestros mayores problemas es que, y yo empezaba por ahí, lo que pasa es que les decía, no teníamos tiempo de todo, lo tenemos ahora, nosotros estamos obligados a distinguir con absoluta claridad lo que son fundamentos de razón de lo que son principios de acción. Y nuestros fundamentos de razón, los principios últimos que deben alimentar nuestra acción, son de orden teológico, no de orden ideológico. Y resulta que eso lo dijo de manera sublime Pablo VI en su carta Octogésima Adveniens, en el año 71. Y han pasado 40 y cuántos años, 49, ¿no? Y seguimos en las mismas. Los principios que deben alimentar nuestras convicciones son principios de naturaleza teológica, no ideológica. Claro, nos convertimos en un grupo de poder. Voy a poner un ejemplo porque lo dije el otro día en televisión y a mí me gusta hablar claro. Benedicto XVI no ha venido a España a ofrecer un contraprograma. Por lo tanto, quienes desde la izquierda eclesial, porque a mí me preocupa mucho más lo que pasa en casa. O sea, creo que nos podemos preocupar por lo que pasa en el mundo si somos capaces de resolver lo que pasa en casa. Entonces, para esa... Ya sé que estas categorías son muy vulgares, pero así nos entendemos. No ha venido ni a dar en el carrillo izquierdo a la izquierda eclesial, ni a justificar en el carrillo derecho a la derecha eclesial. Mientras no seamos capaces de superar esa tensión nosotros, pues mal vamos. Monseñor Palmero hablaba esta mañana de comunión, ¿no? De comunión eclesial. Bueno, pues es que esta es nuestra gran asignatura pendiente. Entonces, no somos un grupo de poder, ¿no? Y nuestra opción en el mundo no es ofrecer un contraprograma. Ni siquiera buscar en la Iglesia la justificación de nuestras propias opciones temporales.
Hay dos aspectos que irían en relación con lo que has comentado, María Teresa. Es decir, últimamente hay una pregunta que dice: ¿qué quiere decir que para los cristianos el derecho a la vida es una cuestión espiritual? No sé si quieres. Y la segunda sería: ¿por qué entonces tantos trabajos, obstáculos, tantas cortapisas a una presencia creyente en ciertos partidos políticos? ¿Por qué tanta ambigüedad en el apoyo a una huelga objetivamente justa y solidaria? ¿Por qué tan poca voluntariedad en la defensa de la justicia y tanto en la defensa de la vida?
Bueno, es que las dos cosas tienen que ver, entonces voy a contestar a las dos.
Por eso te lo digo.
Algunas personas se sorprendieron mucho. Perdón. Algunas personas se sorprendieron mucho de que en una encíclica como Caritas in Veritate, al hablar de la cuestión social, Benedicto XVI hablara del derecho a la vida, ¿no? Porque somos muy reduccionistas en este tema, para bien o para mal, y solemos reducir el derecho a la vida al derecho a nacer, ¿no? Cuando la vida humana es un proceso y es un proceso vital. Y el derecho a la vida implica, desde la lógica del deber, que tiene que ver con la lógica del don, hacer posible que esa vida humana, que es querida individual y personalmente por Dios, pueda tener una existencia digna. El derecho a la vida, diríamos que el derecho a la vida implica el ejercicio del deber de conservar la existencia. Y el deber de conservar la existencia es un deber que nos corresponde a cada uno de nosotros, pero que nos corresponde también ejercerlo para con los demás. Por lo tanto, no podemos seguir, les decía, no podemos seguir reduciendo el concepto de derecho a la vida simplemente a los movimientos pro vida, ni para bien ni para mal. El derecho a la vida significa el derecho a poder desarrollarse libremente, porque esa es la vocación última, esa es la llamada última de Dios, que podamos ser quién, cada uno quienes somos, hombres, mujeres, seres humanos en plenitud. Por lo tanto, evidentemente, si uno no puede nacer, ese desarrollo libre de la personalidad que es propia de cada uno no puede desarrollarse. Y no somos en ese sentido solo seres necesitados de bienes materiales, ¿no? Tenemos una dimensión que es espiritual y la naturaleza humana no se puede parcelar. Debemos intentar, repito, superar esa visión reduccionista, ¿no? Y por eso les decía, propio de la cuestión social también es hablar del derecho a la libertad religiosa, porque yo tengo que poder desarrollarme conforme a mi libertad de conciencia. Yo soy capaz de conocer la verdad de las cosas que necesito para vivir. Y si soy capaz de conocer la verdad de las cosas que necesito para vivir, tengo que poder ejercer ese derecho en libertad. Si aquí no... Yo decía al final, así un poco de pasada, que claro, la evangelización de lo social no puede reducirse a meras aplicaciones concretas. No son aplicaciones concretas. Como si lo social fuera también parte del Evangelio de Jesucristo, o como si lo social fuese parte de la evangelización, o como si lo social fuese parte de nuestra misión. No, es que es nuestra misión, que es social porque somos sociables por naturaleza, ¿no? Por eso les lanzaba yo ese interrogante que no es mío, sino del Papa Benedicto XVI en la Spe Salvi. ¿Cómo hemos podido llegar a pensar y a reducir el catolicismo, incluso el concepto, la idea de salvación, a lo meramente individual? Es que no es un apéndice, no es un accidente. Es una dimensión constitutiva del hecho religioso cristiano. Por eso, enlaza con la pregunta, por eso tenemos problemas en el mundo, faltaría más que no los tuviéramos. Y especialmente los tenemos con el poder político, porque al poder político no le gusta ser cuestionado moral y religiosamente. Pero es que a un cristiano no se le puede amputar su dimensión social, porque si se le amputa, el cristianismo pierde su razón de ser. Cristo se encarnó. Y para nosotros eso no es un accidente, ¿no? Ni una representación. Es un hecho real. Cristo se hizo hombre y asumió la temporalidad, la contingencia. Por lo tanto, digo, pues va de suyo, la tensión va de suyo, ¿no? Por eso la laicidad es un reto para la Iglesia, pero también es un reto para el poder político. Respetar la naturaleza del cristianismo en lo que es una religión de encarnación.
Muy bien, hay muchas preguntas, vamos a intentar a ver cómo las resumimos. Hay una serie de preguntas que van en relación con la caridad política, María Teresa. Una sería el tema de la Iglesia nos anima a ejercitar la caridad política. ¿No crees que nos falta mucho camino que recorrer en este sentido? ¿Mm? Y otra sería en la participación en los partidos políticos. Y aquí hay de distintos signos. Una diría, se nos pide a los cristianos que nos involucren en la vida política, social, sindical, pero a la hora de la verdad, ¿cómo se puede mantener nuestra condición cristiana ante planteamientos que atentan contra la fe? Seguimos en ante planteamientos que atentan contra la fe. ¿Seguimos en ese momento o nos salvamos, en ese movimiento o nos salimos? Bueno, en este sentido también ella cree que un cristiano puede pertenecer militando en un partido político que defiende el aborto y otras medidas contra la vida.
A ver, claro, estas son cuestiones de aplicación para las que existen, es verdad, para algunas principios. Perdón. para algunas principios universales y para otras son juicios de prudencia que, bueno. Vamos a ver. Hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2002, yo creo, en el que se plantean lo que son cuestiones o temas que son incuestionables para un católico que se comprometa activamente en el ejercicio de la acción política. La defensa del derecho a la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, la defensa de la libertad religiosa, la defensa de la libertad de enseñanza y la defensa de la familia sustentada en el vínculo matrimonial entre hombre y mujer. Yo creo que con eso contesto. Quiero decir, esas son cuestiones incuestionables, si se puede decir así, ¿no? Luego, la cuestión de la participación en los partidos me parece muy interesante porque uno de los problemas de la política es, sin lugar a dudas, la inmoralidad o la amoralidad. Pero otro de los problemas de la política es la... a ver cómo lo digo. Se puede decir purismo, ¿no? Bueno, pues, la búsqueda de principios absolutamente puros. Sí, lo que podría ser un puritanismo, ¿no? El maximalismo es enemigo de la política. Por eso yo les decía, hablaba al principio, también así de pasada, no solo de la distinción entre fundamentos de razón y principios de acción, sino que les citaba también la necesidad de asumir como ejercicio de realismo el criterio del accidentalismo o del circunstancialismo. Estamos llamados a hacer no lo mejor, sino lo mejor posible en cada circunstancia de tiempo y de lugar. El maximalismo es utópico y la utopía, pues también es. Oye, bueno, esto ya sé que. Bueno, lo digo y luego ya, la utopía es contraria a la fe cristiana. La utopía, digo, en términos políticos y temporales. Entiéndanme. Ya sé que esto siempre genera así como mucha controversia y siempre me saltan, pero yo lo creo y lo creo firmemente, ¿no? La política es enemiga del maximalismo. Y los católicos debemos aprender que podemos hacer lo que podemos, o sea, que estamos llamados a hacer lo mejor posible, no lo mejor, sino lo mejor posible, repito, en cada circunstancia de tiempo y de lugar. Y yo creo que eso también responde a la pregunta por la participación en los partidos políticos, ¿no? Porque es que, a ver... El Sermón de la Montaña, del que no podemos quitar ninguna coma, tenemos que convertirlo en principios prácticos y en cuestiones prácticas, ¿no? Y en el mundo, repito, podemos hacer lo que podemos con los recursos que tenemos, ¿no? Que el juicio político es un juicio de síntesis, es un juicio de conjunto. Eso también es importante tenerlo en cuenta.
Falta
lo que decíamos esta mañana, ¿no? Acompañamiento, sí. Acompañamiento y sobre todo discernimiento. Pero digo, eso tiene que ver con juicios de prudencia, cuestiones que son concretas y particulares, para los que no existe.
Nos quedaría tiempo para una pregunta. Una pregunta breve para cerrar.
Vamos a ver, hay bastantes preguntas, pero voy a intentar. Hay algunas que...
Sí, lo has entendido. A esto quiero contestar.
Sí, pues lo vamos a decir. Y esta otra.
Cuando yo hablaba de izquierda y de derecha eclesial, son términos que sirven para entendernos, ¿eh? Y que en la historia de España pues venimos arrastrándolos. No sé si existen realmente constituidos como grupos de poder. En algún momento quizás lo hayan intentado y algunos lo sigan intentando. Pero no lo sé muy bien si hoy son grupos de poder tan definidos. Yo creo que no. Son más los fantasmas a veces. Y luego, ¿somos un grupo con intereses? Por supuesto, claro que sí. No somos un grupo de interés, pero Somos un grupo que tenemos intereses, claro, y nuestro interés fundamental debe ser la promoción del bien común, la defensa de la dignidad del hombre y el compromiso que yo llamaba antes, o más que compromiso, nuestro interés fundamental es la opción preferencial por el hombre. Claro que tenemos un interés, faltaría más. ¿No? Y sobre todo, eso animado por un interés que ya es el no va más, ¿no? Que es dar testimonio del Dios en el que creemos. ¿No? En ese sentido, claro, claro que tenemos intereses. Los intereses no tienen por qué ser siempre malos, ni tienen que identificarse necesariamente con el individualismo. La comunión es la antítesis del individualismo y se supone que la lógica que a nosotros nos anima es la lógica de la comunión, no la del individualismo. Nuestro interés es comunitario y por el bien del hombre y para el bien del hombre. Y no sé si podemos decir algo más.
¿Podemos hacer algo más?
Muy breve.
Bueno.
2 minutos.
Bueno, hay muchas preguntas. También quiero decir que hay algunas preguntas que no son preguntas, son opiniones, son consideraciones que las tendremos en cuenta la comisión organizadora, pero que no se puede dar respuesta a todo. Hay una que sí que englobaría, hay algunas sobre la doctrina social de la Iglesia, el tema de la verdad, el humanismo ateo, pero hay una más global que dice que habría que hacer un poco una referencia mayor a los medios.
¿A los medios de comunicación?
No. No sé si pone a los medios solo.
A los medios.
Entender también que a veces la letra es difícil entender.
Que a veces pone. No, no, aquí pone medios.
Los medios.
Me bueno, los medios. Yo supongo que son. De los fines y los medios. Bueno, pues un medio es un partido político. Sí, un partido político, el mercado, la democracia, los medios de comunicación, la prensa, un hospital, ¿no? Esos son los medios. Son recursos, instrumentos, bienes instrumentales que nosotros usamos al servicio del hombre y para el hombre, ¿no? Esos son medios.